Bien, pues continuamos conversando sobre este tema, digamos que global, sobre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que han sido tantas en tan poco tiempo que ha costado mucho trabajo asimilar incluso la cantidad de nombres, como tú dices. O sea, son más de, ¿cuántas? De 300 órdenes ejecutivas que van ya.
Son casi 300 que van ya.
Imagínate.
Sí. O sea que es muy difícil ver, estar al tanto de todas, ¿no?
Sí.
Una de ellas que ha ocasionado mucha es el retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Creo, ¿quién fue que el Calotti leyó las noticias ahorita?
Sí.
¿Quién fue?
Sí.
¿El Salvador fue también?
Hay una información en el boletín, sí, de un...
Creo que fue El Salvador también que se retira de la Organización Mundial de la Salud.
Argentina. Milei,
sí. No, porque Milei es...
Él es casi copia azul celeste.
Él no encuentra de qué forma hacerle ojo bonito a Trump.
Bueno.
Él fue a la inauguración y todo, y estaba ahí con su pelaje.
Sí.
Retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París, que eso también él lo hizo, el presidente Trump lo hizo en su primer mandato en el 2017, también se retiró del Acuerdo de París porque dice que, acuérdate que, y una de las, mira, a ver Andrés, ¿qué tú opinas de eso? Elon Musk, fundador, CEO de Tesla. ¿Qué hace Tesla? Fabrica vehículos eléctricos.
Sí.
La teoría del presidente Trump y de muchos republicanos es que el calentamiento global no es una emergencia, que no hay que tener una obsesión con que de aquí al 2030 el 50-60% de los vehículos tienen que ser eléctricos, sino que él quiere vehículos que consuman petróleo. O sea, la diferencia entre, sí, entre los demócratas y los republicanos. Sin embargo, Trump y Elon Musk andan de amiguito a diario. Y las teorías y las políticas y los decretos tienen que ver mucho con que no se empuje, que no se apoye el empuje de vehículos eléctricos totalmente en contra de lo que hace Musk. Y yo no he entendido, pero espérate, si este hombre está en contra de tu negocio, ¿por qué? O sea, porque tú lo apoyas tanto. Debería ser opuesto, ¿no? ¿Qué tú crees?
Pero es solo uno. Es decir, Tesla y los vehículos eléctricos de Elon Musk es una sola de sus grandes empresas y proyectos. Entonces, pero de todas maneras, ya Tesla va con mucha gabela. En Estados Unidos más nadie fabrica vehículos eléctricos. No hay otra compañía. Digo, por lo menos notable, no sé qué hay.
No, todo lo contrario, Andrés, no. General Motors tiene vehículos eléctricos, tiene las camionetas eléctricas, todas las marcas Chrysler, todo.
Tienen
todo, BMW, todo, y las americanas, todo bueno. Tienen vehículos eléctricos, no, aquí.
Pero yo lo veo, también lo veo, porque esa contradicción, ¿verdad? O sea, Elon Musk, Tesla, vehículos eléctricos, y entonces, sin embargo, la política de Trump, muy amiguito de Trump, como tú dices,
claro.
Sin embargo, entonces, como que su disposición en torno al petróleo va como en contra del negocio vehículos eléctricos.
Claro, ¿no? ¿A eso que
pero,
me refiero?
Sí, muy bien, pero te digo, por lo menos eso es una parte del negocio de Musk. Pero resulta que también Estados Unidos, por el otro lado, es, y hoy figura, y me parece que tú debes tener más datos sobre eso, que maneja los commodities en las bolsas, etcétera. Estados Unidos es el principal productor y vendedor de petróleo en el mundo.
Sí.
Cualquiera creería que es Arabia Saudita. Pero Estados Unidos, desde que estableció también el fracking, ¿verdad? Tanto el petróleo como el gas natural, Estados Unidos es, si no el primero en ambos, es el primero en uno y el segundo en otro. Gas natural y petróleo. Estados Unidos es, y de hecho fíjate lo que ha pasado también en Europa con la política verde que muchos han tenido durante mucho tiempo, incluyendo Alemania sobre todo. Es decir, sí, ahora han tenido que estarle dando para atrás a muchas de las decisiones que se habían tomado, por ejemplo, en Alemania, de que no, vehículo cero gasoil, el gasoil en el 2030 se acabó. Entonces, Trump ahora ha dicho, por eso es que se retiró del Acuerdo de París, porque él, siendo del país que más petróleo produce y vende a nivel mundial, ellos tienen, no pueden dejar caer el petróleo, por promover vehículos eléctricos, cero emisiones a través de los vehículos. Lo harán por otro lado, pero no creo que por ese.
Un paréntesis hablando de fracking y hablando de pozos petroleros. Cuando él está en una rueda de prensa, él está hablando de que los pozos petroleros, que vamos a seguir con el fracking. Los Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de reservas y debajo de los Estados Unidos la mayor cantidad de petróleo en el mundo, etcétera, etcétera. Y como vemos en el Golfo de México, donde están las grandes plantas perforadoras que sacan petróleo. Sí. Y él hace así, dice Golfo de México. ¿Ustedes no creen que sería más bonito si se oye Golfo de América? Golfo de América. Y ahí se quedó, y eso es un decreto. Se convirtió en un decreto. Yo no sé, a lo mejor usted que es educador, yo no sé quién debe ser añales atrás. ¿Quién le pone el nombre a Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico? Esos son de la época, eso viene de Colón, eso viene de cuando dibujaron el mapa.
Sí.
¿De cuándo viene?
Recuerda que antes de la independencia y todavía un tiempo después de la independencia, toda esa zona era propiedad de México o de Francia o de España.
Okay.
Entonces cuando se estableció el nombre, se popularizó el nombre Golfo de México, es porque precisamente ese golfo, la mayor parte de la costa, pertenecía a México en ese tiempo. Uh-huh. La Florida incluso, que era de España después, la Florida era de España, y toda esa zona por ahí donde está Texas y no sé quién, y ¿cómo se llama? Donde abunda el jazz y eso.
New Orleans,
toda esa zona era de Francia. Y después Francia, Estados Unidos después le compró a Francia alguna de esas zonas y la otra parte se la quitaron a España y se la quitaron a México.
Se llamó la compra de Luisiana, que incluía tres estados.
Efectivamente.
Y ahí estaba incluido nuestro vecino.
Sí, la mayor parte, recuérdate que Texas completa era, todo ese territorio era mexicano.
Pero él de buena primera, ¿tú sabes qué? No, porque en el Golfo de México hizo como que, él estaba con una pluma, él estaba haciendo como una rayita y dice, ¿tú sabes qué? Pero se oiría más bonito Golfo de América.
Sí.
Entonces ya...
La realidad actual, me parece, no lo he visto con tanto cuidado, pero me parece que la mayor parte de la costa del Golfo de México es territorio norteamericano, estadounidense. No es ya de México.
Sí.
Pero ese nombre es como los gentilicios. Si Santiago, por ejemplo, hay como cinco Santiago en América. Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros, está Santiago de Chile, está Santiago del Estero en Argentina y está otra Santiago que queda en Panamá. Entonces, cada uno de esos tiene un gentilicio. Había una gran discusión porque los dos primeros Santiago fueron el de Cuba y el de República Dominicana, el de la Española, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le llamaron primero santiagueño? Esa es una discusión que todavía anda por ahí. Si a los de Cuba o a los de República Dominicana. Entonces, santiaguero, cuando se decida por fin cuál fue primero, cuál de las dos ciudades se estableció primero, entonces se va a saber cuál es el gentilicio oficial de cada una de esas dos ciudades. Mientras tanto, los de Chile son santiaguinos, los de Santiago del Estero son santiagueños. Y no sé cómo es que le dicen a los panameños, pero
nos escribe Andrés, el amigo Miguel González. Elon está de paños, manteles y manteles con Trump por la conquista de Marte. Esa es la otra compañía que tú mencionabas, el tema de del termina en X, es la de los cohetes, sí, y Space, ya Elon Musk está celebrando. ¿Perdón?
SpaceX,
ya Elon Musk está celebrando de que van a conquistar. Así. Conquistar, porque esta gente tiene una teoría como, tiene como unas ansias de conquistar. Y de, sí. Cuando hay tantas cosas importantes que hay que hacer en los Estados Unidos, ellos están pensando en los miles de millones de dólares que van a hacer.
Y de colonizar.
Asignaciones, van a hacer, escríbalo. Van a ser asignaciones del gobierno federal a la compañía de Elon Musk para el análisis y la investigación de cómo llegar a Marte. Escríbalo eso.
Bueno, ya usted sabe.
Vamos cambiando un poquito. Es también sobre la... Ya hablamos de la frontera, hablamos de dónde se salieron.
Quería preguntarte... El tema
que tiene una repercusión en la República Dominicana es perdiendo la ciudadanía americana por nacimiento. Ajá. En territorio americano. Ajá. Eso ha ocasionado que 22 estados ya han demandado, porque fíjate cómo funciona esto. Una cosa es el decreto del presidente y otra cosa es que los estados lo acepten. Entonces eso se va a corte y hay una demanda de que en tal estado quieren que eso continúe. Y eso ha creado todo una repercusiones de discusiones que cuál es la opinión. ¿Qué ustedes creen de eso?
Bueno,
hay muchos casos que conozco y sucede no solamente con dominicanos y toda América Latina que tienen, se usa mucho esa práctica que ya en los últimos meses de embarazo van a los Estados Unidos y se quedan en el departamento de la tía, de la prima, del hermano, uh-huh, del cuñado, hasta que dé a luz y tiene un hijo o una hija americana.
Eso
es un tema que también se toca mucho aquí en la República Dominicana con el tema de las señoras haitianas que vienen a parir aquí. ¿Cuál es la ley aquí? ¿Son haitianas o son dominicanos?
No, son haitianos.
Son haitianos.
No son dominicanos.
Aquí había un vacío en la Constitución que primero se llenó en la ley de migración y luego... cuando se modificó la Constitución en 2010, se aclaró mucho lo que tenía que ver con el tránsito y con la nacionalidad. Como los haitianos son haitianos donde quiera que nazcan, porque lo de ellos es por la sangre, ellos sanguinis, entonces aquí había cierta indefinición en eso. Si era Yusangini, que lo hay, sigue habiendo como una dualidad en nuestra Constitución. Porque, por ejemplo, los casos, Alex Rodríguez, qué sé yo quién, muchísima gente que ha nacido en Estados Unidos son por nacimiento y porque sus padres, uno de ellos es dominicano o dominicana y bla, bla, bla. Entonces, a él le corresponde, según la Constitución Dominicana, le corresponde la nacionalidad. Puede decir que es dominicano, porque uno de sus padres es dominicano. Pero en términos legales, y por eso Trump ha estado hablando también estos días de eliminar o favorecer el jus sanguini o el jus soli, es decir, no es de que por nacimiento. Entonces ahora él está por establecer esa cuestión. Extranjero irregular, indocumentado o que haya migrado de manera ilegal o irregular, lo que sea, pero no de manera oficial. Entonces, aunque tenga un hijo y nazca en Estados Unidos, no lo van a registrar como norteamericano. Eso es lo que se está planteando.
Bueno, vamos a mirar al general Benítez, que no sabemos dónde nació, él mismo no se acuerda dónde fue. Y vamos a la pausa.
Adelante. Para días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Fed Talks de los jueves, revisando las y tratando de entender y que todos nuestros oyentes entiendan las medidas, las órdenes ejecutivas de Trump que lleva a ¿cómo estamos hoy?
Hoy estamos a 6 de febrero.
Tiene 15 días.
Tiene 17
días
hoy,
más o menos, en el gobierno, y parece que tiene 1,000,000 de años.
Como, así mismo.
Parece reelecto.
Vamos a terminar en el último espacio que nos queda. Vamos a terminar, que me han preguntado que hablen sobre el tema de. Hay un decreto que es el que se llama America First, que tiene que ver con el tema del intercambio comercial. Y eso también tiene repercusión en la República Dominicana, que es lo que se haya denominado la guerra de los aranceles. La guerra de tú me pones impuesto a mí en mi producto que tú importa mío y yo te pongo a ti impuesto. Y esto es, como uno decía, si cruza esta línea en la arena, nos vamos a la trompa. Y si es un tema muy importante, con túmame, muchos detalles.
Túmame la pajita, si me tumba la pajita.
Túmame la pajita y nos vamos, exactamente.
Esa es tu mãe.
Exactamente. Yo no quería decir esa, pero sí ese es tu mãe, exactamente. Pues el tema es muy delicado porque, fíjense, en el caso de hoy es jueves, el martes 4 de febrero, entraba en vigor el 25% de impuestos de importación, un arancel, a los productos importados desde México a los Estados Unidos y desde Canadá a los Estados Unidos. Ambos fueron pospuestos. Yo he leído mucho sobre el tema de la razón, y la razón confunde, porque la razón no tiene que ver nada con producción, la razón no tiene que ver nada con intercambio comercial. La razón tiene que ver con que ambos, es lo que anda buscando, es que tanto Canadá como México se enfoquen más. Él dice que ellos no prestan mucha atención al tema de los cruces por las fronteras. Se ha demostrado ya con información independiente, de la gran entrada de droga, de los fentanilos y toda la droga ilegal y todo. Uno de los decretos es declarando a los carteles como grupos terroristas. Y eso quiere decir que un grupo terrorista, si usted lo encuentra, sobre todo en territorio americano, en los Estados Unidos, le pueden entrar. Entonces, él, ese mismo lunes, era el día 3, cuando ya mañana es efectivo, habló con la presidenta de México y lo llamó también su amigo Justin Trudeau de Canadá. Y le dijo, Rubio, vamos a hablar, espérate, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, que él le pidió, le reiteró, el tema viene porque yo necesito que ustedes controlen más, y es una promesa electoral la que él más mencionaba, el tema del control de los inmigrantes ilegales y de la entrada de drogas ilegales a través de la frontera. Hasta el mismo Canadá, que uno diría, Canadá, tremendo país, se ha demostrado toneladas de fentanilo entrando por la frontera canadiense. ¿Que son canadienses que la están trayendo? Son, a lo mejor sí, a lo mejor no, son personas de otros países que ya están presos y todo eso. Entonces ese
o es estadounidenses.
O estadounidenses también, claro. Porque que no es que llega un ilegal, la pasa por la frontera y él sigue, no, eso se vende y eso tiene su red de distribución, exactamente. Entonces es el efecto de los impuestos sobre la renta a esas importaciones. Y se ha discutido mucho de que, y el mismo presidente, él a veces no lo sabe explicar muy bien. No, porque eso es un impuesto al gobierno, es un impuesto al país que está haciendo la exportación a los Estados Unidos. No, señor, no. Usted vende esta pluma, yo vendo 1,000 plumas por $1,000. Y eso yo lo vendo, eso es mi factura, ahí van los $1,000. Usted que la está importando tiene que pagar el 25% de impuesto de esa importación. Si yo tengo que pagar 25%, yo no me voy a comer el 25%. Yo se lo voy a pasar ¿a quién? Al usuario. a mi cliente. Y el problema del aumento de precio es que nos recuerda un dolor de cabeza muy grande que trajo, además de todas las tragedias y las muertes por COVID, una alta inflación. Y el aumento de precio por aumento de impuestos sobre la renta de importación genera inflación. Y genera de que ahora, señor, usted está siguiendo el tema de los huevos en los Estados Unidos.
Los huevos
se han convertido en huevos de oro.
Ajá. Pero la gente se lo está llevando donde encuentra, agarra y se los lleva a todos.
Óyeme, el tema de los huevos por la fiebre aviar. Además de que las altas temperaturas las bajas temperaturas por frío en los Estados Unidos, eso lo aprendimos por experiencia propia, porque nosotros compramos nuestro huevo en una finca de un vecino, de un amigo de nosotros que tiene su finca, y nosotros, él nos los manda los huevos de su finca a la casa, y hacía 3-4 meses que por el frío la gallinita no ponían.
Wow.
Cualquiera no pone.
Baja la producción.
Y tú tienes que ver al señor explicado. Es una pena porque hablamos mucho con él durante el funeral de su esposa. Y tú tienes, él te explicaba, Emil, tienes que ver en la cara, la gallina me mira como que, no.
I'm sorry,
pero no huevo. No hay.
Mira.
Entonces las dos cosas se han juntado y se ha desatado. Uh-huh. Se ha desatado. Anoche estábamos viendo las noticias de los Estados Unidos, donde un cartón de, no de 12 huevos, pero el de 18 huevos, hay lugares que te lo venden, hay supermercados que lo están vendiendo por 15 y 20 dólares.
Wow.
Tú vas a Waffle House, que es la famosa de hace añales, donde uno va a desayunar huevos revueltos con tocineta, uh-huh, y cosas y tostadas. Y cada persona que pide una orden de huevos revueltos viene con un extra cobro de 50 centavos por huevo utilizado.
¡Uepa!
Sí, se ha convertido en un... Pero es cómico ver al amigo, a Bob, a Don, diciéndote cómo le explica la carita de la gallina que dice, no. Y le lleva comida y le calienta, no es que le calienta, sino que le ponen bajo unas lámparas el alimento que ella comen y todo para que se calienten, y ella comen, pero no ponen un huevo.
Pero eso es instinto maternal. Sabe que si lo pone con ese frío, se le va a congelar el pollito, aunque la idea no era pollito. Mira, antes de ayer se hizo una orden también que se dio a conocer ayer la leímos por acá, e incluso intenté que en 2 y 2 le preguntaran porque tenían a una persona de uno de los couriers, y es que Estados Unidos no, o el servicio postal de los Estados Unidos no va a recibir ningún artículo que venga de China. O sea, si viene de China,
paquetes sobre todo.
Entonces, estamos hablando que si tú compras en Alibaba o compras en Shein o en Temu para que te lo entreguen en el courier en Estados Unidos, no va a pasar. Se lo van a devolver porque no los van a tocar. Y eso es parte de las represalias por los aranceles a China. Y eso es, imagínate, o sea, de China, los aranceles que dijo China que va a imponer a los productos de Estados Unidos, donde hablaba del gas natural y hablaba de otro tipo de combustibles que ahora no recuerdo.
Esa guerra de aranceles ahí, ¿cómo tú la ves? Emil.
Se fue.
Se cortó.
Qué mal.
Ese sería interesante, pero pienso que más adelante podemos plantearle también la pregunta a Emil. Uh-huh. Lo último que estuve escuchando a propósito, Carlotti, de esta guerra de aranceles y de decretos y medidas, es que el presidente Trump, supuestamente en venganza por lo que él llama el estado profundo, que sirvió para hacerle fraude en las elecciones aquella vez, cuando se estaba reeligiendo, etcétera, y los Bolton y no sé quién, que lo atacaron, lo persiguieron durante mucho tiempo, que supuestamente había dado un decreto o había recortado el financiamiento a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, eso fue algo que escuché en un comentario, en un video corto en YouTube anoche, de manera rápida. No pude anotar, no pude copiar, pero sí escuchaba ese asunto de que el presidente Trump estaría como en disposición o en la línea inmediata, no sé si con una orden ejecutiva o de qué manera, de cortar el financiamiento a la CIA. Y yo pensaba a propósito de eso, así de manera muy rápida, que a principios de, bueno, estoy hablando de principios del milenio, quizá 2003, 2004, 2005, 2006, por ahí, hubo una situación similar con respecto a la DEA, la Agencia de Combate y de, o de Control de las Drogas, del Narcotráfico. Ocurre que la DEA era, se había hecho como muy común desde principios del milenio, desde el año 2000 y un poco antes. Tenía que acudir todos los años al Congreso a pedir cacao porque le dieran un presupuesto cada vez mayor, le asignaran un presupuesto cada vez mayor. En el presupuesto general, los gastos federales, porque estaban teniendo una lucha muy grande contra el narcotráfico internacional, sobre todo contra el narcotráfico procedente desde Sudamérica, Colombia, Venezuela y Panamá como tránsito, etcétera, Bolivia. Bueno, entonces la cuestión es que después de esas discusiones, y un buen día nos encontramos con un escándalo en el cual la DEA estaba implicada con la CIA y estaba implicada con el ejército, con la Marina de los Estados Unidos, con el ¿cómo se llama? El ejército para esta zona. Bueno, entonces resulta que había una trama ahí, que estaban utilizando el dinero del narcotráfico para comprar armas en el mercado negro, para financiar políticas de grupos subversivos pagados por la CIA. Es decir, que si ahora vaya a la CIA se le recorta, digamos, de manera oficial a través del gobierno federal o del presupuesto, las asignaciones que le hayan estado dando durante muchísimo tiempo. Creo que hay que recordar que hace mucho tiempo que se dice que la CIA tiene incluso universidades, tiene empresas, tiene muchísimas fuentes de recursos que harían casi innecesario tener una asignación presupuestal. O sea, que sería una medida como un poquito cosmética, si es cierto lo que está sonando, de que el presidente Trump le haría un recorte al presupuesto de la Agencia Central de Inteligencia.
Bueno, mucho hablamos por ahí. Muchísimas gracias a Emil por haberse quedado hasta ahora. También ustedes, las gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.